la cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, una vez más volvemos nuestra mirada hacia ese enorme misterio de la Eucaristía. Nunca agotaremos su riqueza y es de gran provecho para nuestra alma, para nuestra comprensión de Dios, para nuestra comprensión de su designio con nosotros, de el valor que tenemos para Él, para su amor. A San José María le gustaba decir que en la Eucaristía se anudan todos los misterios del cristianismo, misterio insondable del amor divino, el misterio de la Trinidad, el misterio de la Encarnación, el misterio de la redención, el misterio de la gracia, el misterio de la vida eterna. Y por eso la Eucaristía es como un termómetro de nuestra vida de fe, de esperanza y de amor, en que consiste la madurez espiritual, en que esas tres virtudes teologales nos vayan como marcando el ambiente de nuestra vida, el ámbito de nuestra vida. Aquí está la explicación de mi vivir, decía, de mi vivir en Dios, de vivir de lo divino. Y podemos hacer nuestra oración con una de las estrofas de Adoro te devote, la estrofa sexta, que dice: piadoso pelícano, Señor Jesús, límpiame a mí, inmundo, con tu sangre, una de cuyas gotas puede librar de todos los crímenes al mundo entero. La imagen del pelícano que se clava el pico en el pecho para alimentar a sus crías con su propia sangre. En este caso, un pelícano piadoso, que está lleno de piedad, de misericordia para con nosotros. Y esa sangre, la sangre de Cristo, toda esa sangre, es la que recibimos al comulgar. Y el primer efecto que tiene es limpiarnos. Límpiame a mí, inmundo, con tu sangre. De tal manera que yo tengo en la comunión eucarística, al tomar conciencia de que estoy siendo alimentado por esa sangre, que estoy bebiendo esa sangre, la conciencia de ser limpiado, ser purificado. Lo recordó, lo enseñó con toda claridad el Concilio de Trento, diciendo que la Eucaristía produce la remisión de las culpas cotidianas, porque todos los días cometemos faltas, pecamos, y como todos los días comulgamos, todos los días nos purificamos de esas faltas, no las traemos acumulando, no se nos va haciendo como eso, como una especie de suma, sino que se anulan nuestras faltas después de cada comunión. No puedo confesarme todos los días y tampoco sería sano, porque seguramente caería en el escrúpulo, pero la Eucaristía viene a hacer esa purificación, no solo de mis culpas cotidianas, sino, como dice la estrofa, de todos los crímenes del mundo entero. Una sola gota, una gota puede limpiar. ¿Y qué confianza nos debe dar a veces cuando oímos un noticiero o nos enteramos de cosas muy tristes y vamos viendo que suman los pecados de los hombres, así como en cascada, las masacres o las guerras o las bombas, las muertes de inocentes, de niños, los millones de abortos, todo crimen queda borrado con una gota de su sangre, el poder redentor de la sangre de Cristo? Y cuando pensamos un poquito en esta realidad de la sangre, pues tenemos que considerar que no es una, no sé, como una devoción, como una devocioncilla, podrían decir, como algo sensiblero, sino que la naturaleza humana de Jesús tiene, o se le rinde, se le debe rendir culto de adoración por la unidad íntima y eterna que tiene con el Verbo divino. Y en la humanidad de Cristo hay ciertos elementos integrantes de esa humanidad que ocupan un lugar singular, y por tanto es bueno distinguir esa adoración a esos elementos principales, empezando por ejemplo por el mismo nombre de Cristo, el nombre que remite a la persona, y por lo tanto, pues bendito sea el nombre de Jesús. Y luego la Santa Faz, la adoración a la Santa Faz, la adoración al corazón sacratísimo, la adoración a las santas llagas y la adoración a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por dos razones: la primera, como decíamos, por la unión hipostática con la persona del Verbo, y después porque la sangre es como el sustrato de la vida, lo que vivifica al cuerpo, y también porque por esa unión hipostática y por el derramamiento de la sangre hemos sido redimidos por la sangre derramada hasta la última gota. Como recuerdo la primera carta de San Pedro, que dice: considerad que habéis sido rescatados de vuestro vano vivir, no con bienes caducos, el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, que sobrepasa todo valor. Y así como en la época de las guerras con los musulmanes, cuando apresaban a los cristianos y los metían en las mazmorras y los tenían cautivos, no los soltaban hasta que se pagara el rescate. A lo mejor un rescate estratosférico para rescatar sobre todo a los que ellos pensaban que eran más importantes. Nosotros fuimos rescatados no con oro o con plata, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios. Y por eso pues es tan católica y tan fundamentada en la fe esta devoción, esta oración, esta conciencia, a la que le pedimos ahora que pues nos ayude a hacernos más cargo de que efectivamente cuando estamos comulgando estamos bebiendo no una gota, sino toda su sangre. Toda su sangre está presente en la Eucaristía. Toda ella es nuestra bebida. El Papa San Juan XXIII escribió, es la única encíclica sobre la sangre de Cristo. Escribió el 30 de junio de 1960 como víspera de la fiesta de la preciosísima sangre, que se celebraba el 1 de julio y que ahora se quitó, pero se ha dejado la misa votiva de la preciosísima sangre, es en sirio que se llama Inde Aprimis, y dice: recordamos con emoción a nuestros antepasados recitar las letanías a la preciosísima sangre. Y recuerda esa famosa enseñanza de lex credendi, lex orandi, que lo que creemos, en este caso creemos de la unión hipostática, la unión con la divinidad de la sangre de Cristo, es pauta para la ley de la oración. Y en la encíclica aprueba las letanías, esas letanías que dice que rezaban con mucha devoción sus antepasados. Y son letanías llenas también de sentido de fe. Sangre de Cristo, el unigénito del Padre eterno, sálvanos. Yo te voy a tener que decir: oye, tú tienes conciencia de que recibes la sangre de Cristo y de por tanto está con ella la divinidad, y estás recibiendo la salvación con esa sangre que bebes. Coman mi carne y beban mi sangre. Sangre de Cristo derramada en la tierra durante la agonía, sálvanos. Sangre de Cristo que cae en tierra y que después es reasumida por el Verbo en su totalidad en la resurrección. Hay algunos cuadros donde se ve al crucificado, y a su lado, al lado de sus manos, de su pecho y de sus pies, ángeles con cálices recogiendo esa preciosísima sangre que después nosotros la beberíamos. Sangre de Cristo brotada en la coronación de espinas, sálvanos. Sangre que limpió Verónica. Sangre de Cristo, prenda de nuestra salvación. Efectivamente es el precio de nuestro rescate. En esa sangre hemos sido salvados. Sangre de Cristo, bebida eucarística y refrigerio para las almas, sálvanos. Sangre de Cristo, manantial de misericordia. Como cuánto no querrá nuestra salvación si nos da toda su sangre, cuánto no querrá la unión que empieza ya aquí y que yo quizá por mi torpeza y mis distracciones no aprovecho, estoy en otra cosa y no logro pues el recogimiento y la concentración. Y qué importante es que busque efectivamente que no me distraiga y que valore y que, pues no sé, tenga conciencia de ser alimentado con la bebida más increíble que puede haber, que es la sangre preciosa. Y otra vez tendré que pedir la ayuda al Espíritu Santo para que me tenga como la mente y el corazón como en una situación adecuada para que comprenda estos misterios. Dicen que a Santo Tomás de Aquino pues no le fue fácil componer el himno Adoro te devote, sino que le supuso gran concentración. Y eso que estaba acostumbrado a vivir con gran concentración. Dicen que cuando componía el Tratado de Trinitate, tenía una vela en la mano y estaba tan concentrado en el misterio de la Trinidad que la vela se fue consumiendo y no sintió que se quemaba, no sintió ningún dolor. Cuando lo tuvieron que cauterizar una pierna, se puso en estado de contemplación para no sentir el cuchillo del cirujano, y así en estado de contemplación compuso el Adoro te devote. Pues sangre de Cristo, manantial de misericordia, sangre de Cristo que das valor a los mártires, que me fortaleces, y que la pedimos también, que esa sangre nos fortalezca en la plegaria eucarística número 3, que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo seamos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. pues una sola gota puede purificar de todos los crímenes al mundo entero. Y entonces comprenderé un poquito mejor que la Eucaristía es una enormidad. Y que no me quede pues, en la superficie, sino que diga qué increíbles regalos nos dejaste. Cómo fuiste capaz de darnos toda tu sangre. Cómo hiciste este prodigio de que cada uno pues saciáramos nuestra sed con tu sangre y la derramaste pues, para manifestar tu amor y para redimirnos. Y yo quisiera recibirte mejor. Yo quisiera recibir esa sangre que de alguna manera es también sangre de María. El Papa Benedicto XVI hace una reflexión teológica, pues como siempre muy profunda, del capítulo sexto de San Juan, el discurso del pan de vida, que habla de la sangre, que compara el pan que nos va a dar con el maná, y que dice después que bebamos su sangre. Lo compara ese capítulo sexto con el capítulo 15 de San Juan. Dice que es como el discurso del vino, que aunque ahí no habla el Señor explícitamente de la Eucaristía, ese capítulo 15 está pronunciado en el contexto de la última cena, luego del lavatorio de los pies, y dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Como el sarmiento no puede dar fruto si no está unido a la vid, así tampoco ustedes si no están unidos a mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto. Y dice Benedicto, tras el misterio del vino, está la realidad de que él se ha hecho fruto y vino por nosotros, de que su sangre es el fruto del amor que nace de la tierra para siempre, y en la Eucaristía su sangre se convierte en nuestra sangre que nos renueva y por la que recibimos una nueva identidad. Me han hecho una transfusión de sangre. Ya no tengo mi sangre caduca y no sé, como deficiente, sino que más y más a medida que mejor comulgue y que me acerque con más fe y que tenga esta conciencia, pues me doy cuenta que tengo una nueva identidad, que pues mi sangre es la sangre de Cristo. Y se creo que debemos meditar mucho este misterio, que Dios mismo se hace nuestro cuerpo, se hace uno con nosotros, nos hace Él. Y decía San José María, llevado quizá por esa, pues no sé, alegría de ver a sus hijos o a sus hijas comulgar diariamente, decía: ¿sabéis por qué os quiero tanto, hijos míos? Porque veo bullir en vosotros la sangre de Cristo. La visión de fe y de conciencia de que recibimos el don del Espíritu Santo, y que Él lo tenía para percatarse pues, de que ya no éramos de la tierra, sino teníamos una nueva identidad. Pues qué importante es ahora pues poder dar cuenta de nuestra identidad, ¿no? Nos dicen: a ver, presenta tu credencial, a ver quién eres. Y pues, tenemos que sacar nuestra credencial del Instituto Nacional Electoral y decir: bueno, pues es que si no la tienes estás perdido, porque no te van a aceptar ninguna otra identificación. Y decimos pues que poco, que externo se queda, ¿verdad? Si me piden a ver tu verdadera identidad, pues tendré que decir: pues tengo la identidad de Cristo, me he ido transformando con su sangre. Y por eso nunca agotaremos la riqueza de la Eucaristía. El primer efecto es la purificación, límpiame a mí inmundo con tu sangre. Pero esa sangre que es toda su sangre, yo puedo aumentar mi capacidad de asimilar esa sangre y a medida de mi fe y de amor con que me acerca a la Eucaristía, esa sangre es capaz de embriagarme. Sanguis Christi, inebriame, decimos en la oración Anima Christi, inebriame. Tanto bebo tu sangre y con tanta apertura del corazón y con tanta devoción que me trastorna. Y ya no estoy en mis límites naturales, sino que me sacas de razón. Me doy cuenta que, pues, ¿qué haces? Locuras. Estoy trastornado, así como el vino embriaga. Y me dice, pues ya después de estar comulgando todos los días, no puedes amarme con un amor menguado, sino con un amor que te esté siempre haciendo romper tus límites. Y te ve mucho más allá de ti mismo, o sea, me amas con mi mismo amor. Llénate del fuego de ese amor. No pienses que después de tener esta dicha de comulgar todos los días y de recibir la sangre, no puedes responderme con un amor tibio. Nosotros tenemos que decirles, pues, dame ese amor, un poco de ese amor que te hizo subir a la cruz y derramar toda tu sangre. Pues perdónanos, Señor, por nuestra poca fe, por nuestra distracción, por nuestro poco aprovechamiento, por no apreciar en todo lo que vale cada comunión, por no descubrir que, pues, que todos los litros de tu sangre estoy recibiendo en mí con un milagro prodigioso. Nosotros en ti vivimos, tú vives en nuestras venas. Cura mi ceguera o mi indiferencia. Y ayúdame a comprender que ya no soy de tu estirpe por los vínculos de sangre humana, sino que esa sangre humana presagiaba la sangre con la que ahora formamos una unión consanguínea, la unión consanguínea entre Cristo y el fiel. A veces se dice, ¿no? No sé si con cuánta exactitud o no, pero decimos que este es mi hermano, es de mi misma sangre. Pues no sé si será exactamente la misma sangre, porque me parece que a veces los hermanos tienen sangres un poco distintas. ¿Qué tipo de sangre tiene tu hermano? Pues distinta a la tuya. Ah, entonces no es exactamente la misma. Pero en este caso, ¿no? En este caso, dicen los padres de la Iglesia que se da efectivamente una unión consanguínea entre Cristo y el fiel que lo recibe. Pues veo bullir en vosotros toda la sangre de Cristo. Y la oración colecta de la misa de la preciosísima sangre dice: Señor Dios Todopoderoso, que para gloria tuya y salvación de los hombres constituiste a Cristo sumo sacerdote, concede al pueblo cristiano adquirido para ti por la sangre preciosa de tu Hijo, recibir en la Eucaristía, memorial del Señor, el fruto de la pasión y resurrección de Cristo. Pues si la bebida eucarística o la sangre presente en la Eucaristía, pues danos mayor conciencia al comulgar, danos conciencia también de cómo la solemnidad del Corpus Christi ya cambiado su nombre por la solemnidad del Corpus et Sanguis Christi, que estoy recibiendo toda tu sangre que me limpia, que me embriaga, que me redime. Y recordamos aquella anécdota de nuestro padre que recoge Pilar Urbano, donde dice, pues, que al estar oyendo esa canción de José Alfredo Jiménez, o no dice que es de José Alfredo Jiménez, pero sí es de José Alfredo Jiménez, por el día en que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y dice, yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Y dijo, yo sí sé lo que vale mi vida. Mi vida vale toda la sangre de Cristo. Vale tanto que me da su sangre y me hace la transfusión de la sangre. Y cuando María dice, no tienen vino, le pide a su hijo que les dé el vino en las bodas de Caná. Pues dice Benedicto, el sacramento crea vínculos, pero más allá del compromiso externo, de las obligaciones civiles que puede formar un sacramento, pide para nosotros, María, el vino de la comunión, de la sangre de Cristo. Por eso ella está misteriosamente presente en esa sangre, en esa nueva identidad, que es la de ser Cristo. Por eso nos enseña también al pedir el vino, para decir, necesita el vino, la grandeza a la que puede llegar nuestra unión con Él, la vida eucarística y la vida contemplativa que nos lleva a ser concorpóreos y consanguíneos de Cristo.